Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ. Y esto es
Sin Anestesia.
La Resistencia, el programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse. Muy bien.
Perfecto, salió.
Salió sin el Orlando, no importa.
Ayer dice que salió mejor. Ayer hubo una versión fraudulenta de...
Sí. Me dijeron que nos plagiaron.
Hubo una versión feminista. Todavía no la he escuchado. La vamos a evaluar después que haya pasado un filtro, una reflexión y una contrarreflexión.
Sí, lo mandamos a analizar por 50 monos capuchinos que saben pelar papas.
Obvio.
Bueno, muy buenas tardes, noches para nuestra queridísima audiencia. Es verdad, llueve sobre mojado. Muchísimas gracias.
Poeta contemporáneo.
Por supuesto. Muchísimas gracias a nuestra querida descoordinadora que nos ha hecho...
Que anda con una cara de felicidad.
Anda a full como fin de año.
Sí.
¿Es así?
La cara de Papá Noel en persona.
Claro. Viste que en inglés le dicen Xmas a la Navidad, ¿viste? Ah. Ella me parece que anda más tirando al inglés con el Xmas. O más ex, no sé cuál es el...
O más puteada sería.
O más putex. Bueno, pero bien. Sí, nos ha hecho el favor de sacarnos al aire, pues nuestro operador no llega.
¿Dónde
Orlando,
está el Orlando?
Llamado a la comunidad, si usted lo ha visto, es un chico de test trigueño. No, ¿qué
es? Es morochito.
No, que trigueño.
Que trigueño.
Claro, no lo van a encontrar, sí. No mintamos, pues si no, no lo van a encontrar.
Y tiende a tener accidentes todo el tiempo.
Sí. ¿Puede usted encontrarlo tal vez en una canaleta? Por algún tropezón y o caída. Claro. Bueno, estamos aquí, por supuesto, en esta mesa pequeñita, pero con un corazón así grande como que no han comprado las tortitas.
Exactamente, pero compraron un agua mineral o un agua saborizada individual.
Individual, mirá vos lo que es. No muy comunitaria. Que viene a la par con el corte de pelo, dicen acá, No, lo tenemos ahí, nuestro consultor experto, por supuesto, es el...
¡De la Rosa!
Buenas tardes a la audiencia de la FM Cerrillo 107.3, es un placer, Ezequiel, Daniel, que me hayan invitado, bueno, muy amable, gracias. Y bueno, y tratando de, bueno, poder establecer ciertas reflexiones sobre las problemáticas y sobre las cuestiones de última hora, ¿no? Que están sucediendo a nivel país, más que nada.
Buenísimo. No ha decidido hacer aclaraciones en el primer bloque.
Interesante.
Interesante.
Nuevo, inclusive.
Sí, sí. Nada, el programa de hoy no puede salir igual a los anteriores, ¿me entendés? Porque tenía que ser ayer el programa. Así de sencillo.
Ayer, bueno, fuimos llamados por los cientos de fans de qué pasó.
Sí.
Gente que nos...
Gracias. Gracias a las 28.000 firmas que se juntaron en legislatura ayer para que pudiéramos hacer programa hoy.
¡Estamos acá!
Tal bien.
Sí, en tu cara, Cornejo.
En tu cara. Che, y bueno, hablando de que no pudimos hacer programa ayer, la tenemos a ella.
La responsable.
La autora intelectual, babá. Por omisión.
Por omisión.
Por omisión. Una invitada muy especial, porque probablemente deje de ser invitada. Y sí. No porque no queramos que esté, sino porque va a ser parte del no plantel permanente.
De Sin Anestesia.
De Sin Anestesia, si es que le gusta, si es que encuentra que lo puede soportar así sin anestesia, ¿me entiendes?
Exactamente. Yo creo que nosotros vamos a decir soportamos su...
Su sin anestesia, por supuesto. Que se presente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todavía está tentada.
¿Por qué no me avisaron que me largaban al aire? Sí, por favor.
Sí, era con toda la presentación.
Claro, bueno, me hubiesen avisado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al programa.
Buenísimo. Excelente, me encantó. Una mujer de pocas palabras.
Le habla hasta por los codos, pero está nerviosa.
Claro, y que no se termina de presentar. Ella es Paola Mendoza.
Es bien mendocina.
Bien de acá.
De acá.
Por supuesto. Bueno. Muchas cosas para el día de hoy.
¡Puf!
No es un programa cualquiera el del día de hoy, pues han pasado muchas cosas, además de que ayer no pudimos hacer programa, pero han pasado muchas cosas. Esta última semana, hasta ayer estuvieron pasando cosas.
Hoy inclusive pasan.
Como que pasan cosas todos los días, siento yo, ¿eh?
Maldito tiempo que sigue.
Que sigue pasando y nos lleva ad eternum, a una muerte inevitable. Bueno, la cuestión sería que... polvo de estrella. Por más erótico que eso suene.
Sí.
La cuestión viene siendo...
Mirando las estrellas un poco... No es...
Fue un aporte del profe de la Rosa que dijera eso yo. Él me hizo la seña y yo lo dije al aire. No es una idea mía.
El polvo
que sea erótico.
De estrella.
Claro,
ah,
sí.
Bien.
Él lo asoció con algo de él. No sé, ya lo irá a aclarar.
Sería un buen nombre para una película triple X.
Polvo de estrella. Polvo de estrella. Porque está la triple X que es con el pelado de coso. La del negro que es recargado.
¿Va a seguir
la trasera es polvo de estrella. No sé. Bueno. La cuestión es que sí, han pasado muchas cosas. Uno de los temas más importantes que creo que va a ser el eje del día de hoy es esta cuestión del G20, ¿no? Que tuvimos aquí en Argentina. Me encanta la música que está a fondo. Tuvimos el G20 en Argentina, aunque la gente no lo crea, ese país donde estaba ocurriendo el G20 era Argentina.
El mismo país que una semana antes no pudo realizar un partido de fútbol.
Claro, viste, es como que... Y, viste, para el picadito somos medio densos. Ahora, si va a venir a hacer una lobby del imperialismo, no importa.
¡Ah!
O sea, no, pero si es un picadito, hay que hablar serios y bien. Sí, por supuesto, el G20. G20 y con muchos representantes, por supuesto, mandatarios de los países que son potencia. Algunos creo yo... ¿Cómo?
Sí, Argentina. Porque...
Servía café para los que charlaban, digamos.
Sí, son como los ingenieros de acá que van a la NASA.
Claro.
Capacitado para servir café.
No, y también porque necesitamos a alguien que llorara con la obra de teatro del Teatro Colón.
Genial.
Entonces Argentina tenía que estar.
Mandaron al gato que llora.
Claro. Por supuesto, también. Todos los memes del G20, increíble. Yo creo que Crónica fue uno de los que mejor cubrió el G20. Para mí, lejos. La mejor cobertura del G20 fue Crónica.
Perfecto.
Y lo digo sin tapujo.
Sin tapujo.
No me interesa. Piensen lo que quieran.
Pues seguiremos actualizando sobre la 77-22.
Sí, tenemos una fecha muy importante este jueves para la 77-22, así que ya lo vamos a estar comentando también. Pero hay varias noticias ahí de por medio. Por ejemplo, cerraron la causa de Santiago Maldonado. ¿Sí?
Habilitaron el gatillo fácil.
Y bueno, y en la
saludos
misma.
Saludos a hicieron... la tomadora Bullrich.
Claro. O sea, como que ellos. Una reflexión que deben haber sacado. Ahora no vamos a tener que hacer tanto quilombo para desaparecer. ¿Me entendés? Para matar a una persona.
No,
digamos,
no,
antes
no.
Que lo desaparecemos, que lo metemos al río, que no lo mojamos, que qué sé yo. Directamente hacen como hicieron con Rafael Nahuel y ya está habilitado totalmente.
A la mierda.
Claro.
¿Para qué vamos a hacer tanto protocolo?
¿Para qué vamos a pensar? digamos, apretar el gatillo. Si corre, apretar el gatillo. Corre.
¿Viste que ahora,
tiene que haber un milico en estos lugares donde trota la gente.
Se vuelve loco.
Hicieron todo y no le alcanza la bala, boludo.
Por eso ahora hay que salir a correr con una remera que dice: voy a correr por las dudas.
Por las dudas.
Como deporte, bien. ¿Pidió el mate o pensé que iba a pedir el micrófono?
Que nos va a cortar en cualquier momento.
Bien. Igual deberíamos ir a un pequeño corte con la mejor música.
Ya está presentado el programa.
Ya hablamos.
Entonces vamos a ir
tonteras,
a un corte para apurarla, que deje el mate y vaya a hacer el corte. Muchísimas gracias. Se quedan con la mejor música. Bueno, después de una muerte súbita.
Un pequeño conflicto con la descoordinadora.
Sí, que está descoordinando justamente.
Sí, 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 sí.
Pero bueno.
Pero es la mejor operadora que ha tenido el país.
Creo tal cual.
Va a venir a buscarnos a nosotros Pergolini y se la va a llevar a ella también.
La verdad que sí, bueno. Formalidades.
La mirada de hechas. Vos, ¿sí?
Tenemos una página de Face donde pueden buscar Sin Anestesia 107.3 y no se comunican con nosotros al número que es.
12-22-64-83-81.
¿Cómo era?
12-22-64-83-81.
Perfecto, y ahí nos pueden escribir, enviar WhatsApp, enviar audio, fotos de lo que están haciendo, qué sé yo.
No, es como muy amplio el punto de lo que están haciendo.
Foto de lo que estén haciendo en este momento. Vamos a hacer un concurso. Tiraban en una foto y sorteamos un corte mejor del que se ha hecho el profesor de la Rosa. O un cotidiófono, ¿te acordás? Los cotidiófonos, vos tenés un instrumento de eso hecho así, muy precariamente. Claro, con elementos cotidianos. Claro, como lo son el cuerno de unicornio y las uñas de duende norteño.
O sea que mi instrumento con el que jugué una semana era un cotidiófono.
Sí. Un cotidiano, tuvimos un programa entero hablando de esas cosas, bueno, no importa. ¿Cómo dice Paola? Porque Paola de esta cosa no
le... Ese instrumento que vos, al cual vos te referís, de las uñas, es un sonajero de pezuñas y es un instrumento idiófono, no cotidiófono.
¿Idiófono? ¿Por qué idiófono?
Idiófono, porque tiene la vibración del cuerpo entero.
Que fuera profe de música.
Tomá, Paola. Sacala del ángulo. Maluma.
Para vos, Maluma.
Claro, sacala del ángulo, esto. Maluma.
Anda con claro. Tu perrito. Claro. Anda, hacete el marinero con el perrito. La claro. Anda con tus 420.
Entre él y Susana Jiménez. Mira. Este, sí. Bueno, resulta que el tema de hoy lo decíamos, el G20. Este encuentro, ¿no? De
fachos.
Viste que al final del G20... se hace un escrito.
Sí.
¿Viste? Como los consensos del G20.
Sí, sí. Como la conclusión del Congreso de Fachos.
Que
sí.
Vos decís, claro. Una cuestión así. Que vos decís potencia. O sea, mandatarios. Y los haces. Porque los mandatarios tampoco piensan tanto, digamos. O sea, obviamente. Tienen asesores que piensan por ellos, ¿no? Este. Claro que. Bueno. Que piensan. Entre comillas. Vamos a dejar en tela de juicio qué es lo que hacen. Pero la cosa es que ellos escriben. Un tipo de acuerdo que uno pensaría que va a llevar muchas páginas, pero no, es muy cortito, son 10 páginas, me parece. Y donde van poniendo punto a punto como su idea de mundo, ¿viste? Una cosa así. Bueno, lo leí.
Su idea de mundo, que también la interpreta Donald Trump, que cree que el calentamiento global es un mito.
No, es que a eso voy. Cuando ya el nivel de cinismo llegó a cuando a mí ya me superaba el cinismo. Realmente dejé de leer, ¿entendés? Entonces por eso no lo terminé de leer, porque dejé de leer cuando ya como que era demasiado cínico. Nombran la palabra sustentable unas 800 veces por párrafo, más o menos, y hay párrafos que son dos oraciones, boludo.
¿Pero sabes lo que es sustentable?
Y yo creería que sí, viste, pero qué sé yo. Bueno, resulta que se han dedicado como a... En base a unos documentos que han ido saliendo a lo largo del año, en realidad, ¿sí? Estos documentos trataron de como dar una perspectiva. Adiós a la descoordinadora de la radio. Dar una perspectiva bastante general, digamos, porque tengamos en cuenta que a nivel mundial. ¿Sí? Basado en estadísticas y un poco, seguramente, en algunos autores, porque deben leer algo para escribir lo que escriben. Sobre negocios. Negocios. Y creo que las tres palabras son sustentable, inclusivos, ¿sí? Y
garcas,
no, de no. Género.
Ah, de género. Bien.
¿Sí? Serían como los tres ejes que atravesaron.
Básicamente pusieron todas las palabras bonitas que a la gente le gusta escuchar o leer.
Tal quality. Claro, como ejes transversales. Y que atravesaron a temas, ¿viste? Por ejemplo, finanzas. Por ejemplo, infraestructura. Educación. Bueno, son seis ejes. Más o menos seis, siete, ocho. Como ocho ejes, porque está salud también en el medio. Y todos estos ejes o perspectivas atravesados por estos tres temas, ¿no? ¿Y qué cree que te...? La verdad que lo que vos lo lees y es hermoso. Si el mundo funcionara así, te digo que estaríamos todos, no tendríamos los problemas. Pero me causaba, como era tanta hipocresía en ese documento, porque mientras ellos dicen eso, por ejemplo, una cuestión era la erradicación del trabajo infantil.
Pero si acá lo habilitamos.
Lo habilitamos en Jujuy hace un par de
semanas,
¿no? ¿Me entendés? Entonces, ¿cuál es el nivel de cinismo en ese puesto, en ese documento? Hablan de género cuando Rusia, en cuestiones de género, es súper estricto, ¿me entendés?
Súper facho.
Que bueno, ahora por el mundial medio que tuvieron ahí como que bajaron un poquito los humos, pero tampoco se dieron tanto. Entonces,
no, encima le decís algo a Putin y te bombardean la casa, boludo. Entonces,
Sí, olvídate. Pues viste que tienen entre Rusia y Estados Unidos tienen una cantidad de bomba y nosotros, la bomba tucumana, nosotros, más de eso no salimos, ¿me entendés?
Un par de gomeras.
Claro, un par de gomeras chilenas encima, claro. Porque son mejores que las nuestras.
Pero también tenemos.
Las importamos, sí.
Tenemos al norteño, al bomba Contreras.
El Bomba Contre.
El Bomba Contre.
Entre la bomba tucumana y el Bomba Contre lo mandamos a Estados Unidos y les bajan el nivel cultural de un plomazo. Andá, ¿sabés qué?
Nuestras armas más letales.
Los argentinos no dominamos el mundo porque no tenemos ganas.
Obviamente.
Y así es sencillo. Bueno, la cuestión es que sí, uno puede ponerse a leer estos documentos, pero ya te adelanto, vas a encontrar un nivel de hipocresía porque vas a decir, la mayoría de estos países tienen políticas mediocres en cuanto a todo lo que están hablando, ¿me entendés?
Yeah, woman.
Y en Argentina era súper cínico hacer todo esto, pero bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, hablan de negocio inclusivo, de apuntalar la agroecología de los pequeños productores y las familias, ¿me entendés?
¡Fumigándolos!
Claro, y acá fumigamos a lo loco el año pasado con avioneta y nos...
¿Me entendés? Sí, y en el centro de nuestro país, glifosato para todos.
Glifosato en la gente que toma agua del río Paraná. No sé si me estás entendiendo. En el 97% de la gente...
Eso hay, hice
un estudio
de
por la Universidad de La Plata, no me quiero confundir tanto, me parece que era la Universidad de La Plata, hicieron un estudio de orina y el 97% de la gente tiene glifosato en la orina, o sea, ya están en un nivel donde ya está, ¿viste?
Sí, ya genéticamente están afectados y van a afectar a las siguientes generaciones.
Pero hay que ver si este glifosato no figura, no funciona como el ácido sulfúrico de este asesor del senador. Tal vez ustedes están hablando de más, chicos. Tal vez no es tan malo. No, como... Fíjense, saludos. El ácido sulfúrico, que en realidad no es tan malo.
Obviamente. Saludos al asesor del senador de la provincia de Mendoza, al señor Chantal, abogado, que él...
Que es abogado, pero de leyes ambientales no le hablé porque...
¡No! ¡Vos también!
Porque ahí razona fuera del recipiente.
Seguramente,
digamos,
compró el título en algún lado, ¿viste? Que
compró el título.
Entonces, pero él compró ácido sulfúrico y dice que los de la 7722 se tiene que caer porque está en desuso ya.
Está en desuso la 7722. Mirá vos qué...
Tipo brillante.
Brillante, bueno. Pero en cuanto a esas cosas. Y de repente entre la igualdad, lo sustentable, de género, no entró en el tema, en la agenda, el calentamiento global, por ejemplo.
Pero es que a Trump no le interesa porque él no cree. Es como una cuestión de Dios. Es... O crees o no crees, es que le importa muy poco los científicos que se están matando por entender, explicar y predecir. Al flaco no cree.
Claro, tal cual, es una cuestión de credo.
Obviamente.
Bueno, pero ¿para qué vamos a seguir aturdiendo a la audiencia con nuestros comentarios? Obviamente. Si tenemos aquí al eximio.
¡Eximio de profesor. La Rosa!
Claro, él sabe...
Eximio,
todo lo
porque se cortó el pelo, de, o sea,
claro.
Lampiño quedó.
Lampiño. Se me cayó un ídolo, dice Pao. Sí, se ha cortado el pelo. Y ha levantado polémicas.
Polémicas. O sea,
entre el G20 y el corte del pro es lo que más polémica de la semana, te digo.
¡Tensión! ¡Escándalo!
Tensión, escándalo. Sí, nos va a contar de cuando era G1, G en una sola G, ¿no es cierto? O sea, tiene la historia de allá del lagar, los inicios del lagar.
Buenas noches a la audiencia de la FM Cerrillos. Bueno, vamos a comenzar con una primera aclaración de la noche.
Necesitaba aclarar algo.
A ver, esto de la polémica del corte de pelo, a ver. Por aquí se me ha cuestionado antes de empezar el programa, durante el corte del programa, y sepa una cuestión. Durante el corte de pelo, dice usted que se me cuesta. Claro, o sea, sepa usted una cuestión de que... Más allá de lo físico y de la estética, yo creo que lo importante en este programa, ¿sí?, son las reflexiones y son las ideas que uno profesa, ¿no? Y proteger la libertad de pensamiento, más allá de todo. Y segundo, que el corte de pelo es una cuestión mía, no de la sociedad, ¿no? O sea, lo que vale es mi comodidad, ¿no? Y la decisión sobre mi propio cuerpo. Bueno, ahora sí, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre la temática que nos atañe en esta noche, que es el G20. Bueno, mientras tanto, le gusto el mate de la querida invitada Paola. Bueno, en realidad el G20 es un grupo, sí, bueno,
de hipócritas. No es
noticia, por así decirlo, nueva. Es un grupo de las principales potencias económicas, sí, principalmente del mundo. Claro, pasa que no son solamente estados. Acá Ezequiel me pregunta si son 20. El G20 no está solamente conformado por estados, sino también por organismos internacionales. Llámese, por ejemplo, OMC, Organización Mundial del Comercio, llámese FMI, Fondo Monetario Internacional, u otros organismos que nuclean estados como la Comunidad de Estados Africanos, por ejemplo, ¿no? Que también envió su representante, ¿no? Y también hay ciertos países que se van turnando, ¿sí? Que llenan estos 20 cupos, por así decirlo, año a año, que si bien no representan un papel protagónico a nivel de potencia económica o política, pero que sí son invitados y son, digamos, cupos rotativos, por así decirlo.
Dentro de eso entra el príncipe este árabe, algo así que era...
Arabia Saudita.
Del que vino, claro, que era un
Arabia
príncipe.
Arabia Saudita, digamos, es uno de los estados, por así decirlo, que rotativamente le tocaba participar del grupo de los 20. Porque, ¿qué pasa? En realidad el G20 es una extensión del G7. Sí. El G7 es lo que realmente interesa, por así decirlo, ¿no? Para el imperialismo global, por así decirlo, ¿no? Que son las grandes potencias, que básicamente es el grupo de los 5 grandes, ¿sí? Que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que... Sí, sí, estamos hablando de Estados, ¿sí? Que son los grupos de los 5 países, digamos, que rigen el nuevo orden mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, llámese Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, ¿sí? La ex Unión Soviética, más Japón y Alemania, por eso G7. ¿Sí? Esos 5 grandes son los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿sí? Aquellos que tienen, digamos, voz y voto en las cuestiones de política internacional y de seguridad, más que nada, ¿no? Como la posesión de armas de destrucción masiva, principalmente, ¿no? Que ellos le impiden al resto tener, pero ellos sí pueden tener, ¿no? Esto es una cuestión bastante polémica. Y bueno, y vamos a dar una primera reflexión, ¿no? De cómo entender el G20, ¿no? Aquí Ezequiel recién decía con gran verdad sobre este tan polémico, digamos, resumen, acuerdo, que cada vez que se celebra el G20 se publica, que habla de educación, que habla sobre cuestiones fundamentales de salud, de seguridad, de cooperación, de comercio, ¿no? Como si fuera algo, digamos, un mundo utópico, ¿no? Como que vos lo lees desde los países del tercer mundo y decís miércoles, ojalá fuera así. Claro, ojalá fuera así en el sentido de que realmente, te voy a decir, es una tomada de pelo, ¿no? Porque justamente no por nada están participando los organismos multilaterales de crédito, ¿no? Porque justamente son los que ponen las principales restricciones a la hora de invertir en educación, en salud, ¿sí? Que son, por así decirlo, los puntos neurálgicos que hacen a la política de Estado, ¿no? Porque, claro, vos tenés que invertir ahí, pero, bueno, si le pedís dinero a ellos, vas a poder invertir, y si no, no. Y con ciertas partidas presupuestarias para ciertos puntos, pero no para lograr una reforma trascendental de la educación ni de la salud, sino en aquellos puntos que a ellos les conviene para consolidar la dependencia, por así decirlo, del préstamo, ¿no? ¿Y cómo encontrar antecedentes en Argentina del G20? Bueno, el G20 es la primera vez que se celebra en Argentina. Sabelo de que Argentina es uno de los mismos invitados, ¿sí? O sea que ocupa un turno rotativo. Vos recordás que después del G7, los demás representantes, hasta llegar a los 20, son rotativos. Los G7 son los únicos 7 que se mantienen, por así decirlo, ¿no? Incluyendo estados y otros organismos. La otra oportunidad en la que el mundo tuvo los ojos puestos en Argentina, bueno, fue en los festejos del centenario. Y acá quiero irme deteniendo para ir estableciendo ciertos paralelismos, ¿no? Porque los contextos en los cuales está parado y la Argentina son muy similares a 1910. Por supuesto que con características muy diferentes, de contextos históricos totalmente diferenciados, pero con ciertas características, ¿no? Hoy estamos hablando del gatillo fácil, ¿no? Hoy estamos hablando de la militarización, ¿sí? De la sociedad argentina. En 1910 también se hablaba de la militarización, ¿no? En 1910, en pleno festejo del centenario de la Revolución de Mayo, también se hablaba de estado de sitio por el entonces presidente Figueroa Alcorta, ¿no? En 1910 se hacía la cuarta conferencia panamericana, ¿sí? Las conferencias panamericanas tienen su origen allá a fines del siglo XIX, está relacionado con el G20, ya voy a llegar, ¿sí? El primer antecedente, por así decirlo, ¿no? A nivel América, estamos hablando, ¿no? De una reunión de países, por así decirlo, que intentan organizarse, establecer acuerdos a nivel, digamos, bloque, después de los de la de la Conferencia Panamericana de Simón Bolívar en 1826 en Panamá. En 1889 al 90 se hace la primera Conferencia Panamericana en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, que tenía como objetivo llegar a acuerdos de mutua cooperación, por así decirlo, entre los países de América, ¿no? Y la cuarta conferencia se hace en Argentina. El panamericanismo, ¿sí?, está inspirado, por así decirlo, en una política exterior de Estados Unidos, que se lo conoce, que en su momento, ¿no?, en 1905, se la conocía como la política del gran garrote o de Big Stick. Bueno, que básicamente fue propulsado por el entonces presidente Theodore Roosevelt. No sé si se acuerdan de la película Una noche en el museo.
Sí,
¿no?
Sí.
Este personaje tan simpático, Teddy Roosevelt. Bueno, sí, en la vida real nada que ver, muy lejos de la simpatía. Básicamente, bueno, es muy parecido a nuestro Julio Argentino Roca.
Ah, bien, hermoso el plato.
Claro, bueno, Teddy Roosevelt decía en la política del gran garrote y sin tapujos en la lengua, ¿no?, en el panamericanismo, acusaba a los latinoamericanos de ser estúpidos, de no ser maduros para las formas republicanas de gobierno, y que Estados Unidos, para asegurar las ideas republicanas en el continente, iba a intervenir en la política interior de los estados latinoamericanos, aún mediante la fuerza, ¿no? Entonces eso justificaba el intervencionismo por medio de los marines, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que esto de la mano de la apropiación de los recursos naturales, ¿sí? Bien, luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Revolución Cubana principalmente, hay un cambio de política exterior de Estados Unidos, que es lo que se llama, digamos, política de la doctrina de la seguridad nacional, ¿sí? Donde, bueno, está relacionado con la persecución a los al elemento subversivo, ¿no? Para impedir la proliferación del comunismo en la región. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Sí? ¿Cómo entender el G20? El G20, así como el panamericanismo, ¿sí?, es, por así decirlo, una reunión de estados bajo la égida de Estados Unidos, o sea, que donde Estados Unidos le dice cómo debe ser la educación, cómo debe ser la cultura, tomándose como modelo a sí mismo, cómo se debe organizar el Estado, las instituciones, el ambiente, el clima. El G20 hace lo propio a nivel internacional. El G20, bajo la tutela del G7 y principalmente de Estados Unidos, ¿sí?, bueno, dice, bueno, cómo debería ser la educación bajo el capitalismo, cómo debería ser la salud.
A imagen y semejanza.
Exactamente, a imagen y semejanza de, ¿no? Porque esto es lo que se consigue. Esto, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, con estos países, estos cinco grandes, más Japón y Alemania, se consideran a sí mismos, ¿no?, y esto muy nombrado, esta terminología del desarrollismo, países desarrollados y subdesarrollados. ¿Por qué son desarrollados? Y porque justamente, en teoría, ellos mismos se consideran que ellos han seguido una serie de pasos donde han ido progresando a través de la historia, como si hubieran cumplido con una receta, ¿no? Entonces, esa receta, ellos se la pasan, digamos, por así decirlo, desinteresadamente, entre comillas, a los subdesarrollados, recetas en educación, en cultura, en seguridad, en ambiente, como si mágicamente los países subdesarrollados, por cumplir con ese protocolo, con ese recetario, van a llegar a ser potencias, ¿no? Una falacia, pero de primer nivel. O sea, yo te quiero avisar de que quien manda en el mundo, quien detenta los hilos del poder, los va a querer seguir detentando. Digo, o sea, es una ilusión, una falacia pensar, y una inmadurez total, pensar de que los poderosos quieren que lleguemos a ser poderosos, porque justamente el poder se basa en el sometimiento de otros, si no, no hay poder.
Claro, sí, sí, sí. O sea, no están queriendo que lleguemos a ser como ellos, digamos.
Exactamente.
No, en realidad no.
Y ahí venía con esta primera reflexión que vos, Ezequiel, decías, ¿no? Bueno, a ver, esto parece, escuchamos como que estuviéramos, no sé, en otro planeta. Qué bueno sería que la educación fuera así, qué bueno sería que la salud... Sí. La salud es así como ellos dicen que es, por supuesto que debería ser así, por supuesto que habría que tener calidad en educación, calidad en salud, gratuidad en educación, por supuesto, etcétera, etcétera, la seguridad, todo ordenado. Pero para garantizar la calidad de las políticas de Estado hace falta, lamentablemente, en el capitalismo, inversión, capital privado, porque no estamos en el comunismo donde el Estado, por así decirlo, es la principal fuente de recursos y de redistribución de la riqueza. Estamos en el capitalismo donde es la inversión privada. Y el Estado le pide a esa inversión privada que invierta. Entonces, no por nada en el G20, El G7 incluye, ¿sí?, a organismos de crédito. Y porque justamente es, por así decirlo, una manera de promover la política de préstamos con este, digamos, endulzar el oído, ¿no? La educación debería ser así, la salud debería ser así. Y la única manera de lograr esos objetivos cuasi utópicos es con una fuerte inversión extranjera de estos organismos multinacionales de crédito. ¿Sí? Por supuesto, promocionando después la dependencia.
Es como,
¿no?,
cuando hacían la fiesta de la varicela, ¿viste? Para que se contagien todos los niñitos. Acá es lo mismo, juntan a los de crédito para que todos se empobrezcan los países de toda Latinoamérica.
Exactamente. Y esto está muy, muy relacionado. Y acá quisiera rescatar, ¿no?, las palabras del comandante Guevara, siendo ministro de Industria de Cuba, ¿sí?, en una reunión de la ONU, ¿sí?, que es enviado él, ¿no?, como representante de Cuba, critica lo que era la Alianza para el Progreso. ¿Qué fue la Alianza para el Progreso? Una política desde Estados Unidos hacia América Latina de promoción de préstamos, ¿sí?, bajo la excusa del desarrollismo, ¿no? Bueno, América Latina, mira, yo te voy a dar plata, dinero, yo, Estados Unidos, ¿no?, a través de mi Reserva Federal, para que vos inviertas en salud, educación y erradiques la pobreza. Genial, muy, muy lindo, ¿no? Por supuesto que a tasas de interés usurarias, ¿sí?, y entreguistas de los recursos naturales. Eso fue lo que acusaba Guevara, ¿no? Qué lindo sería que todos llegáramos a ser desarrollados como Estados Unidos. Pero lo cierto es que la Alianza para el Progreso fomenta el imperialismo, decía Che Guevara, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Y bueno, de que, buenísimo, es como, a ver, todos queremos tener, te voy a poner una analogía, un ejemplo burdo quizás, ¿no? Qué bueno es que vos soñás con la camioneta Hilux, qué lindo tener una Toyota en tu casa, ¿no? Te sirve para irte de viaje, te sirve para salir a pasear, para andar en la ciudad al mismo tiempo. Buenísimo, aparezco yo como usuario y te digo, mira, querés la Hilux, te va a mejorar la vida, vas a llegar a ser un potentado como yo. Yo te voy a dar la plata, tomá, cómpratela ya, llévatela. Ah, por supuesto, en cómodas cuotas, Ribeiro. Sí, y a una tasa de interés bajísima, pero casi eternas las cuotas, ¿no? Entonces, después hay que refinanciar la deuda, y refinanciar la deuda, y refinanciar la deuda, fomentando la dependencia de los subdesarrollados de los desarrollados. Porque, repito, los países desarrollados son desarrollados en base a la subdesarrollo, digamos, de los países del sur global, ¿no? De África, de América Latina, de gran parte de Asia, ¿no? Como diría Abelardo Ramos en su famoso libro Historia de la Nación Latinoamericana, América Latina, ¿sí?, no es subdesarrollada porque, digamos, como fruto de un propio proceso histórico interno, sino por el impacto de procesos históricos externos que tienen que ver con las dinámicas de la conquista, del imperialismo, y desde Europa sometiendo y apropiándose de la fuerza de mano de obra cuasi esclava, ¿sí?, y de los recursos naturales, ¿sí? O sea, bueno, en síntesis, ¿sí?, esta cuestión del G20, este circo que se arma detrás del G20, ¿no?, de estas potencias, ¿sí?, vienen a promocionar cómo deberíamos hacer los estados subdesarrollados para llegar a ser desarrollados bajo dinámicas, bajo una pantalla, por así decirlo, ¿no?, de objetivos, por así decirlo, un tanto hermosos, utópicos, ¿no? Qué lindo que sería que la educación fuera así, pero bajo la dinámica de por la promoción de la dependencia y de la cultura del préstamo, básicamente, ¿no? Y de la inversión de capitales privados que provienen de estos países, del G7.
Aplaude, Paola, muy bien, sí. Excelente, excelente, sí. Justamente acá encontraba el documento, son 8 páginas y la octava es de agradecimiento y documentos, ¿viste? O sea que, como que, ni. No sé, Daniel, porque tengo los dos micrófonos, los tengo yo. Daniel quiere hablar y no puede. Está vetado de la voz. Pau, ¿qué onda el G20? ¿Qué te parece?
Un poco a la reflexión que hacía recién el profe. ¿Sigo?
Sí.
En cuanto a la pobreza de los países de Latinoamérica, Se me vino a la cabeza el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que lo explica. Ese es un libro para mí más que de literatura, de historia, donde está sumamente explicado y narrado y contado al estilo de Galeano cómo llegamos a vivir hoy la pobreza que viven todos los pueblos de Latinoamérica y de dónde viene. Nada de eso.
Sí, bueno, en cuanto a eso, creo que históricamente hemos tenido por ahí para ganar un poquito de campo, ¿no? A estas políticas que sí, que vienen como muy dirigidas desde afuera por estructuras que realmente nos sobrepasan en cuanto a lo monstruosas que son, ¿no? Que son estados y empresas que controlan estados y bancos que controlan empresas que controlan estados, digamos. La única herramienta que hemos tenido muchas veces ha sido la protesta, ¿no? El poder de las masas empoderadas en esta participación de en esta democracia participativa, vamos a decir, ¿no? Una cuestión así. Donde nos hacemos cargo de lo que estamos viendo y pero nos hacemos cargo desde el, ¿viste? Bueno, tenemos un estado que administra y la verdad que viene administrando muy mal, entonces chau pirín, digamos, el pueblo soberano, ¿no? Y cómo
lo tiene claro Francia, eso nosotros no, pero Francia lo tiene.
A eso iba. ¿Y cómo se han generado, gestado ahora políticas dentro de la propia Argentina que nos recortan este derecho que es totalmente constitucional, por ejemplo? ¿Sí? Primero, a nosotros acá en Mendoza con el código contravencional de Herr General Cornejo. ¿Entendés?
El Führer Cornejo.
El Führer. No sé si viste la nota del MDZ de que una vergüenza a los políticos de Argentina, decía Cornejo. Él encabezaba la lista, seguramente. O sea, lo dice por él también, una autocrítica, me imagino.
A mí lo que me molesta es que no solamente es el Führer y tiene buenos comandantes que en los departamentos replican la misma violencia y persecución política.
Sí, sí, vos sabés que hay departamentos que justamente, no sé si es que riman con Macri. No, riman con Gato. Acá
como
en
Tupungato, por ejemplo.
Como Tupungato que rima con Gato, tal cual, un departamento que rima con Gato del Valleduco. Que realmente sí, estaba ofreciendo un nivel de persecución importante a los comerciantes, por ejemplo, si estos apoyan alguna movida de participación ciudadana, de repente como son las asambleas por el agua. Se están viendo, sí, presionados increíblemente, inspectores que caen todos los días a un mismo local simplemente porque esa persona ha participado de la asamblea alguna vez. Digo, cosas heavy, ¿no? De persecución importante. Bueno, inclusive acá el honorable, el
deshonorable, perdón.
No. Sí, no le voy a decir honorable. El Consejo Deliberante.
Le están pagando por sesionar dos minutos.
Claro, que tiene. Claro, que yo creo que le sacamos un promedio, no sé si llegan a cinco minutos de sesión el Consejo Deliberante de acá de Tupungato.
¿Pero son buenos para denunciar gente inocente?
Bueno, para denunciar gente que no estuvo, ¿viste? Se demuestra que no estuvieron en el lugar y toda la. Pero tuvieron que vivir todo el proceso de ir a declarar, que los testigos, que qué sé yo. Cuando la propia policía le explicaba, ¿viste? De que no, esos flacos que vos estás denunciando no estaban. Digo, ese nivel de persecución, ¿no? ¿Cuánto miedo al pueblo? ¿Cuánto miedo al pueblo?
Saludo a la represión sotista, si se quiere.
Sotista. Don Soto, que alguna vez vino al programa.
Lo esperaríamos de nuevo, creo
lo
que.
Lo esperaríamos de nuevo para un.
Una revancha.
Una revancha. Ya una vez tuvo él la posibilidad de contar su gestión. Estaría bueno que viniera.
A contar su represión.
Sí, o a escuchar su gestión de la boca de otros, digamos, que viven la represión. La cuestión es que se endurecen las políticas que nos permiten por ahí luchar contra este imperialismo que nos avasalla muchas veces. Y para colmo ahora, esta persona que se dice ser ministra de seguridad, ¿no? Que
toda cantina de Buenos Aires te sabe decir que ella es la ministra. Está la Casto Bullrich, bien.
Claro.
Sin soda, puro.
Puro. Sí. Vino un camorrero, ¿viste? Te ponían violento, ¿viste? O sea, que te ponen violento, ¿viste? ¿No? Claro, sí, tal cual.
Patricia Sangría Bullrich.
Claro, ¿viste? Bueno, sí, esta persona ha hecho una resolución, la resolución 956 del presentísimo año, donde... no solo es increíble la resolución, sino que después es increíble lo que ella dice a los medios, ¿me entendés?
Creo que es peor ella, inclusive hablando allí a los medios.
Claro, porque esta situación de que ahora cierta parte de las fuerzas, sí, que deberían ser de seguridad y por supuesto se han convertido en las fuerzas represoras del Estado, pueden disparar con arma letal cuando un presunto sospechoso huye. O sea, un presunto sospechoso. O sea, capaz que, no sé, se armó bardo. Entonces vos vas pasando por la calle. Se armó bardo. Empezás a correr. Si la policía no te vio bien, te pega un tiro. Y es legal. ¿Me entendés? Si no se dio cuenta que eras vos el del quilombo, y vos corré porque se armó quilombo, te pegan un tiro. Y es legal. Entonces... Y me molesta realmente... Bueno, está bien, el Facebook no es un lugar para formar opiniones, ¿no? Pero tanto comentario facho. Llega un momento donde vos decís... Te autoconvencés de que nos merecemos el gobierno que estamos teniendo. Porque hay qué cantidad de facho que hay, por favor. Los comentarios de... bien, por fin les va a tocar a los delincuentes los que nos toca vivir a nosotros. No, te van a pegar el tiro a vos si corres, ¿me entendés? O sea, no pensé en los delincuentes. Pero no van a preguntar. Justamente esta resolución, que encima termina como todas de... Deróguese todo lo que se oponga a esta... Este tipo de resolución van en contra incluso de la Constitución, ¿me entendés? De la presunta inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿viste? O sea, ya está, somos todos culpables. Se vuelve a alimentar la teoría del enemigo interno. Y bueno, se pone difícil la cosa. Se pone difícil. ¿Qué va a hacer? Nos vamos a ir a un pequeño corte porque me parece que ya hemos hablado demasiado. En realidad yo no, el profe La Rosa, ¿viste? Que se pasa ahí. No, muy buena reflexión. Nos tendríamos que haber ido a la pausa para no joderla, ¿vio? Siempre hacemos lo mismo, nos vamos a la pausa para no joder la reflexión. Pero bueno, nos vamos con la mejor música por Daniel Barros y ya volvemos.